¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Vivo sin mañana, sangrando palabras. Ya no sé quién soy, ni a dónde voy. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
No sé por qué nada.
Aquí comienza ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Nuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Radio Vallecas 107.5, Radio Almaina 88.5. De la mano de Carlos Castrosín en la presentación y dirección y de Carlos Baizán en la mesa de sonidos y demás colaboraciones. La magia del instante, la magia de la sonrisa efímera, que está de paso, que no reside sino transitoriamente, apenas durante unos segundos, en nuestro corazón.
Tengo alergia a la alegría.
Recordad nuestro podcast para escucharnos cuando y como queráis. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Los libros pueden tener su origen en los más variados sentimientos. Se escriben libros al calor de un entusiasmo o por un sentimiento de gratitud, pero también la exasperación, la cólera y el despecho puede a su vez encender la pasión intelectual. En ocasiones es la curiosidad quien da el impulso, la voluptuosidad psicológica de explicarse a sí mismo, escribiendo unas figuras humanas o unos acontecimientos. Pero otras veces, demasiadas, impelen a la producción motivos de índole más delicada como la vanidad, el afán de lucro o la complacencia en sí mismo. En rigor, el que escribe debería dar cuenta de los sentimientos, de los apetitos personales que le han motivado a escoger el asunto de cada una de sus obras.
Se ha editado biografías estas pasadas navidades de Stefan Zweig por la editorial Acantilado. De la amplia obra de Stefan Zweig, quizás sus biografías son las que mejor dan muestra de la destreza del escritor para el retrato, de su agudeza psicológica y de la profunda comprensión del alma humana.
Este estuche, con dos volúmenes de cartoné y 2.504 páginas, las reúne todas, no solo aquellas dedicadas a algunos destacados contemporáneos y amigos del autor, como Emil Verhaeren o Romain Rolland, sino también a personajes insignes de la historia. Hablamos de Erasmo de Rotterdam, María Estuardo, María Antonieta, Joseph Fouché, Honoré de Balzac, Marceline Desbordes Balmore y Fernando de Magallanes.
Hablando de este último, detengámonos unos momentos en Magallanes, el hombre y su gesta. Biografía narrativa ágil y brillante de uno de los más intrépidos navegantes de la historia de los grandes descubrimientos marítimos. Stefan Zweig narra con rigor y momentos de gran tensión narrativa la aventura humana y marítima de Magallanes, hasta su heroica muerte. Sobre este hecho terrible hay diferentes descripciones, aunque la más fidedigna de la muerte de Magallanes puede ser la de Antonio Pigafetta, uno de los 18 supervivientes que regresaron de la primera vuelta al mundo, que, seriamente herido por una flecha, perseveró cerca de su amado capitán y lo cuenta así.
Saltamos al agua, que nos cubría hasta el lomo, y tuvimos que chapotear hacia la playa, que estaba a dos buenos tiros de arco, mientras nuestros botes tenían que quedar atrás a causa de los arrecifes. En la playa encontramos 1.500 de los isleños repartidos en tres grupos que, en medio de una gritería horrible, se precipitaron hacia nosotros. Dos de los grupos nos envolvieron por los flancos y el tercero nos atacó de frente. Nuestro capitán dividió sus hombres en dos grupos. Nuestros mosqueteros y ballesteros hicieron fuego durante media hora desde los botes, pero nada consiguieron, porque sus balas, flechas y picas no podían desde tan lejos llegar a atravesar los escudos de madera y, a lo sumo, herían en los brazos al enemigo.
El capitán, viendo esto, dio en voz alta la orden de no tirar más. Es evidente que para ahorrar municiones en previsión del ataque final, pero no le oyeron. Al ver los isleños que nuestros disparos les causaban poco daño o ninguno, ya solo pensaron en el avance. Gritando cada vez más alto, saltando de un lado a otro para evitar nuestros tiros, resguardados por sus escudos, se nos acercaron en masa, arrojándonos flechas, picas y lanzas de madera, con la punta endurecida al fuego, piedras y lodo hasta el punto de no darnos lugar para defendernos. Algunos de ellos llegaron a arrojar alabardas con puntas de bronce contra nuestro capitán.
Este, para meterles el miedo en el cuerpo, envió a alguno de los nuestros con orden de incendiar sus cabañas, lo cual los enfureció más. Acudieron algunos de ellos al incendio, que devoró 20 o 30 viviendas y mataron a 2 de nuestros hombres. Los isleños restantes, acrecentada su cólera, se precipitaron hacia nosotros. Al darse cuenta de que nuestro busto quedaba defendido bajo la cota, pero no las piernas, fueron estas el objeto de sus golpes. Al capitán le atravesaron el pie derecho con una saeta envenenada. Enseguida dio la orden de retroceder al paso, pero casi todos nuestros hombres huían a la desbandada, de modo que solo quedaron con él 6 u 8, y como cojeaba desde hacía años, nuestra retirada era más lenta.
Expuestos por todos los lados a las lanzas y piedras que el enemigo arrojaba sobre nosotros, no había resistencia posible. No nos servían las bombardas que teníamos en los botes, porque lo superficial del agua en aquel sitio los obligaba a quedarse demasiado lejos. Íbamos retirándonos paso a paso, sin dejar de luchar un momento, y estábamos ya a un tiro de arco de la playa, con agua a la rodilla. Pero los isleños no dejaban de seguirnos cercamente, cogiendo a su paso los venablos que antes nos habían lanzado, de manera que podían servirse de los mismos 5 o 6 veces. Habían notado la presencia del capitán y él era su blanco preferido. 2 veces dieron en su casco, que rodó al suelo, pero él, con los pocos que le rodeábamos, mantenía su puesto sin intentar ya retroceder.
Y así luchamos más de una hora, hasta que uno de los indios logró dar en la cara al capitán con un proyectil de caña. Encendido en cólera, Magallanes atravesó el pecho del atacante con su lanza, pero esta quedó clavada en el cuerpo del muerto y al intentar el capitán desenvainar la espada, no pudo acabar su acción porque una pica que le lanzaron le hirió en el brazo. Cuando los contrarios se dieron cuenta, se precipitaron a la vez contra él y uno de ellos le abrió tal herida de un lanzazo en la pierna izquierda que le hizo caer de bruces. Enseguida, todos los indios se le echaron encima y le acribillaron con lanzas y otras armas. Y así quitaron la vida al que era nuestro espejo, nuestro consolador y fiel caudillo.
A principios de los años 30 del pasado siglo, Stefan Zweig, que ya gozaba de fama mundial, se embarcó con destino a Brasil y Argentina en busca, como él mismo dijo, de los paisajes más bellos de la Tierra y del encuentro con un grupo de camaradas intelectuales con los que debatir e imaginar. Lo placentero de la travesía, la comodidad del transatlántico, la benevolencia del clima y la calma de un mar casi sin olas, convirtieron su viaje en un gozo indescriptible que, sin embargo, le generó un sentimiento de vergüenza. Comparaba aquellos días de felicidad con los esforzados trabajos, las penalidades y sufrimientos de los argonautas del siglo XVI, que en una especie de segunda odisea circunvalaron la Tierra. Fruto de esas reflexiones, de regreso al hogar, decidió documentarse ampliamente sobre los hechos y así dio a luz el que probablemente sea el relato más hermoso y memorable de cuanto se han escrito sobre la hazaña de Fernando Magallanes y su intento de dar por vez primera la vuelta al mundo, concluido finalmente por Juan Sebastián Elcano.
Este año, 2022, va a hacer 500 años que finalizó el mítico viaje, que iniciaron 3 años antes 5 paquebotes fletados por la Corona de España y encomendados a un portugués visionario, cuyo rey no supo prestarle el apoyo que encontró en la corte castellana. Abandonaron la rada de Sevilla para emprender una travesía que habría de durar más de 3 años y serviría para definir los límites reales de nuestro planeta. Las autoridades de los dos países ibéricos anuncian grandes fastos que han de jalonar el recuerdo de aquella efeméride. Al margen de la asistencia a exposiciones, la concurrencia a los debates, el visionado de películas y la participación en los conciertos musicales que se avecinan, el mejor homenaje que puede hacerse a la figura de Magallanes es la lectura de Magallanes, el hombre y su gesta, de Stefan Zweig, escrita con la maestría de un gran novelista y la precisión de un historiador.
La narración se inscribe en la mejor de las tradiciones de los libros de aventuras y merece figurar en los anaqueles junto a los de Verne o Stevenson, por lo que cualquier lector tiene garantizadas 2 o 3 horas de indudable entretenimiento. No se trata de un texto erudito, sino emocional, pero es también una contribución notable a la comprensión de la geopolítica de la época y la rivalidad entre las dos potencias entonces imperiales. Clarifica también el estúpido debate sobre qué país, si Portugal o España, debe reivindicar la nacionalidad de la gesta.
La historia hace ya tiempo que dictaminó la verdad, y Stefan Zweig lo cuenta con extraordinaria brillantez. Magallanes, pese a ser un auténtico héroe de guerra, no obtuvo el apoyo del rey de Portugal, por lo que se dirigió al Carlos V de Alemania y I de España, que no solo financió el viaje, sino que hizo caballero de Santiago al explorador. Este españolizó su apellido y en todo se comportó como un exiliado, que acató de forma más que leal la soberanía del emperador. En aquel momento, el poderío en los mares le pertenecía globalmente a Portugal, y la expedición, que comenzaría en Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1519, tenía por objetivo fundamental ocupar las Molucas, principales productoras de especias, y ponerlas al servicio del trono de los Habsburgo.
Los capitanes españoles, que debían obediencia al almirante Luso, de acuerdo con las capitulaciones reales, nunca confiaron del todo en él y provocaron una revuelta que acabó con la decapitación de sus principales cabecillas. Elcano era un individuo oscuro e ignorado que solo al final del viaje empieza a descollar y que, tras la muerte del almirante en Filipinas, finalmente se hace con el mando de la única nave superviviente de la expedición. Con ella, arriba a España, tras una azarosa travesía, 3 años después del comienzo de la singladura.
Una gran parte de estos hechos es conocida gracias al relato del italiano Antonio Pigafetta, que acompañó a los expedicionarios como relator del viaje. Escribió un diario personal, reconvertido luego en crónica de los acontecimientos. Y parece fuera de dudas que Elcano, al que en su Guetaria natal se le suelen hacer frecuentes homenajes, se convirtió en héroe casi por casualidad. La aventura que él culminó, financiada por la Corona de España y comerciantes sevillanos, fue ideada, planificada y abordada por un portugués que, renegando de su rey, acabó sirviendo a otro extranjero.
Esta batalla de nacionalismos, por trasnochada no menos dañina para las relaciones entre nuestros países, es además desconocedora de la realidad geopolítica en las postrimerías de la Edad Media, cuando las patrias eran las lenguas y las naciones simplemente el lugar de nacimiento, como bien saben los lectores de Cervantes. No hay fronteras, ni aduanas, ni pasaportes.
La aventura de Magallanes y Elcano, como antes la de Colón, fue patrocinada y alentada por Castilla, pero la colonización de América constituyó un emprendimiento europeo en el que navegantes italianos, griegos, portugueses, holandeses y españoles se aventuraron bajo el patrocinio y la supervisión del papado en la colonización de los nuevos territorios.
Stefan Zweig menosprecia la figura de Elcano, casi un advenedizo a la gloria, y pone el máximo acento en la calidad de visionario del jefe de la exploración, muerto a lanzadas en una isla perdida de las Filipinas. Señala que en un mes Magallanes consiguió más de España que de su patria en 10 años de anegado servicio. Lo describe como un personaje taciturno, paciente, pero determinado. No es un guerrero en pos del triunfo, sino un emprendedor y un líder, minucioso hasta el extremo en los preparativos del viaje, el avituallamiento y hasta las disposiciones hereditarias para el caso, como fue, de que pereciera en el empeño. Ninguna de ellas se cumplió.
Relata con minuciosidad el gran novelista el valor de las fruslerías, espejuelos y campanillas que acarreaban los conquistadores para seducir a los indígenas. Por un peine, un par de gansos. Por una campanilla, los barcos llevaban más de 20.000, un pesado cesto lleno de batatas. Relata también los horrores de la navegación y las hambrunas de los tripulantes. Cita así frases textuales del propio Pigafetta, que cuenta cómo devoraban las tiras de cuero que protegían los mástiles, después de sumergirlas durante días en el agua para que se ablandaran antes de asarlas a la brasa.
Magallanes, el hombre y su gesta, de Zweig, es un libro hermosísimo, que nos habla, en palabras de su autor, del viaje marítimo tal vez más terrible y lleno de privaciones que registra la eterna crónica del dolor humano y de la humana capacidad de sufrimiento que llamamos historia, y que finaliza de la siguiente manera.
Magallanes quiso ganar, y ganó las Islas de las Especias para España, poniendo su vida en la empresa. Y he aquí que lo que él empezó como una gesta heroica acaba en mísero mercado. Por 350.000 ducados revende el emperador Carlos a Portugal las Islas Molucas. El camino de Occidente que encontró Magallanes es poco frecuentado. El estrecho que él inauguró no reporta dinero ni ganancia alguna. Hasta después de su muerte persiguió la desdicha a quienes en Magallanes confiaron, pues casi todas las flotas españolas, que quieren emular su arrojo de navegante, naufragan en el estrecho de su nombre, y los españoles y los navegantes, temerosos, preferirán arrastrar sus cargamentos en largas caravanas por el estrecho de Panamá antes que correr el riesgo de cruzar los sombríos fiordos de la Patagonia.
Tan general se hace al fin de la reputación de peligroso del estrecho de Magallanes, cuyo descubrimiento tan universalmente fue festejado, que cayó en olvido dentro de la misma generación, convirtiéndose en un mito, como antes. 38 años después de la travesía de Magallanes, en el famoso poema La Araucana, se manifiesta abiertamente que el estrecho de Magallanes ya no existe, que se ha hecho difícil de hallar e intransitable, ya sea porque una montaña lo ha desplazado o porque una isla se le interponga.
Esta secreta senda descubierta quedó para nosotros escondida. Ora sea hierro de la altura cierta, ora que alguna isleta removida del tempestuoso mar y viento airado, encallando, en la boca lo ha cerrado.
Tan inadvertido queda, tan legendario se hace, que el osado pirata Francis Drake lo utilizará, medio siglo más tarde, como escondrijo, para, desde allí, irrumpir en las colonias españolas de la costa occidental y saquear los barcos que llevan la plata. Hasta entonces, no vuelven a acordarse los españoles de la existencia del estrecho, y construyen a toda prisa una fortificación para impedir el paso a otros filibusteros.
Pero la desdicha persigue a todos cuantos son seguidores de Magallanes. La flota que Sarmiento conduce al estrecho por encargo del rey naufraga. La fortaleza que ha construido se derrumba lastimosamente y el nombre, Puerto del Hambre, perpetúa los horrores sufridos por sus colonizadores. Unos pocos balleneros que van y vienen son los únicos barcos que frecuentan el estrecho de Magallanes, a el que éste había soñado como la gran vía comercial de Europa a Oriente.
Y cuando un día de otoño del año 1913... el presidente Wilson aprieta en Washington el botón eléctrico que abre las compuertas del Canal de Panamá y con ello une para siempre ambos océanos, el Atlántico y el Pacífico, queda el estrecho de Magallanes reducido a la inutilidad absoluta. Sellado su destino, desciende a la categoría de puro concepto histórico, de simple idea geográfica. No es ya el tan buscado paso de la ruta de millares y millares de barcos, ni el más próximo y rápido camino de las Indias, ni es más rica España ni más poderosa Europa por su descubrimiento. Hoy mismo, de todas las zonas del mundo habitables, las costas entre Patagonia y Tierra del Fuego cuentan como las más abandonadas y pobres de la Tierra.
Pero en la historia, nunca la utilidad práctica determina el valor moral de una conquista. Solo enriquece la humanidad quien acrecienta el saber en lo que le rodea y eleva su capacidad creadora. En este sentido, la hazaña de Magallanes supera a todas las de su tiempo y significa para nosotros una gloria singular en medio de sus glorias. La de no haber inmolado, como ocurre la mayor parte de las veces, la vida de miles y centenares de miles por su idea, sino solamente la propia vida.
Por la gracia de tal heroísmo perdurará la proeza magnífica de esos 5 endebles y solitarios barcos que salieron para la guerra santa de la humanidad contra lo ignoto. E inolvidable será también el nombre del primero que defendió la idea osada de la vuelta al mundo hasta la última de sus naves. Porque con la medida del circuito de nuestro planeta, perseguida en vano desde hacía 1000 años, la humanidad adquiere una nueva idea de su capacidad, puesto que, en la magnitud del espacio ganado, se les revela, acrecentando su gozo y su valor, la propia grandeza.
El hombre da lo mejor de sí con un ejemplo, y si hay un hecho que pruebe algo, es el de Magallanes, que, contra todo olvido, traspasará los siglos para dar testimonio de que cuando una idea vuela con las alas del genio, cuando se lleva adelante denodadamente y con pasión, es más fuerte que todos los elementos de la naturaleza. Y que está destinado siempre al hombre único, a un individuo, con su menguada vida fugaz, el poder convertir en realidad y en verdad perdurable lo que ha sido un deseo soñado durante las 100 generaciones que le precedieron.
Triste teniéndolo todo.
¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Vivo sin mañana, sangrando palabras.
Vuestro programa de referencias culturales no sé con fundamento, mucho fundamento.
Ni a dónde voy.
Paseos literarios, triste, reflexiones sobre el arte, crónicas de diversa y variopinta consideración.
Yo no sé por qué he nacido así.
Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde.
Soy una infección de contradicción.
El 8 de noviembre de 1521, el único piloto malayo que quedaba entre la tripulación de la Trinidad y la Victoria dio la noticia de que habían llegado al Maluco, o al Maluku en la lengua del piloto. Estaban en Tidore, una de las 5 pequeñas islas, con Ternate, Motir, Maquian y Bachán, que siguen de norte a sur la costa occidental de la isla de Almagera. Son la cima de volcanes submarinos, y salvo Bachán, que alcanza los 2000, ninguna de estas islas supera los 150 kilómetros cuadrados. El Maluku no era, por tanto, lo que hoy son para nosotros las Molucas en Indonesia.
La fecha es trascendente, porque de eso trataba el proyecto que el portugués Fernando de Magallanes expuso en febrero de 1518 ante un joven rey Carlos I que poco entendía todavía de las cosas de ultramar. Magallanes no solo sabía cómo llegar a las Islas de las Especias siguiendo un rumbo hacia el poniente, sino que podía demostrar que esas islas pertenecían a Castilla según las demarcaciones geográficas del Tratado de Tordesillas. Ahora, 3 años después de la exposición del proyecto, tras haber encontrado el deseado estrecho patagónico y cruzado un desconocido océano pacífico, y ya muerto Magallanes, 2 de las 5 naves de la Armada habían conseguido llegar al Maluco.
Allí, de manera espontánea, crecen bosques de claveros y cuando su diminuta flor adquiere un color rojizo, es el momento de recolectarla. Era una especie valiosa, codiciada y realmente cara, porque ya en época de Vasco de Gama, muy a principios de siglo, en los mercados de la India el clavo duplicaba el precio de la canela y triplicaba el de la pimienta. En Occidente llegó a valer 500 veces el precio al que se compraba en el Maluco, y eso que Europa no era el mayor consumidor. Apenas llegaba a una octava parte de la producción. Nunca comparable a las toneladas de pimienta que se descargaban en un año. A modo de comparación, en el año en que Magallanes se disponía a zarpar hacia las Molucas, en 1519, llegaron a Lisboa 1.212 toneladas de pimienta frente a 8 de clavo.
Y así fue durante siglos. Y así seguía siendo, cuando en 1511 se acercaron por allí los portugueses. Los que se encargaban de navegar hasta el Maluco para cargar clavo eran los javaneses, y desde Java lo distribuían, o a Java iban a buscar otros mercaderes. Era un ancestral sistema indirecto de comercio que había mantenido incógnitas las islas para el tráfico internacional de especias.
De hecho, los geógrafos árabes medievales tenían el clavo y la nuez moscada como oriundos de Java. También lo pensaron los chinos, hasta bien avanzado el siglo XV, y ahí lo situaron Marco Polo, Ibn Battuta y Giordano de Semerac. Solo Niccolo di Conti situó el clavo en la isla de Banda, equivocándose, porque de allí es la nuez moscada. Y esa información pasó al mapamundi de Fra Mauro hacia 1460. Nadie, o ningún occidental, en época de Tordesillas podía marcar aquellas islas en el mapa del mundo. Pero eso, obviamente, no quiere decir que no se supiera de su existencia desde hacía siglos y hasta milenios.
De hace 4.000 años es la muestra arqueológica más antigua que se conserva del clavo, encontrada en la Baja Sumeria. Y la primera referencia escrita aparece en el épico Ramayana del siglo III a.C. Sin embargo, los primeros mercaderes musulmanes no aparecieron por el Maluco hasta el siglo XII, aunque el tráfico propiamente empezó 200 años después, y también la islamización de todas aquellas islas.
El Maluco era remoto e incógnito, pero no por ello se vaya a pensar que no fuera poderoso. Las cortes de Tidore y Ternate eran fastuosas, aunque eso no le ayuda en los documentos portugueses más inmediatos al primer encuentro. El sultán de Ternate y los rajás de Tidore y de Bachán controlaban la exportación del clavo, exigían tributos a los archipiélagos vecinos y mantenían armadas permanentes. El negocio estaba asegurado. En años de buena cosecha, que solía ser irregular, se recogía entre 5.000 y 7.000 bares de clavo, es decir, de 1.000 a 1.500 toneladas. El Maluco era muy rico, eso todo el mundo lo sabía. O lo sabía todo el mundo que navegase por el Pacífico y el Índico.
Así que, 7 meses y 7 días después de haber abandonado a toda prisa la filipina y casi invisible Cebú, donde quedó el cuerpo sin vida de su capitán mayor, Magallanes, y los de muchos otros más, los de la Armada de las Especias finalmente habían llegado a Tidore. Les pareció un lugar hermoso. Así se lo contaba el capitán Gómez Espinosa al emperador Carlos V desde la prisión de la indostánica Cochín en 1525, o mejor dicho, se lo dictaba a un copista portugués porque Espinosa era analfabeto. Señor, no tenga vuestra sacra majestad en poco las islas del Maluco y los de Banda y Timor, porque, señor, son 3 vergeles, los mejores que hay en el mundo. El caso es que en Tidore el recibimiento fue estupendo, según dice el cronista Antonio Pigafetta, porque el rey había soñado que iban a llegar.
Los españoles le ofrecieron regalos, y el sultán Al-Mansur, así se llamaba el rey, dijo que quería que fueran amigos eternos, que todos serían muy fieles vasallos del rey de España, que los tenía como si fuéramos sus propios hijos, y que, a partir de ahora, su isla ya no se llamaría Tidore, sino Castilla. Y 2 días después, el 10 de noviembre, aún seguía aquel señor regalando los oídos a los españoles, que si quería un sello y una bandera real, que si estaba dispuesto a combatir hasta la muerte por el rey de España.
En fin, sentíos, queridos oyentes, libres de pensar lo que queráis sobre estas frases tan ilusionantes para los hombres de la armada del emperador. Puede que Al-Mansur ya tuviera noticias del deambular de aquellas naves y de su inminente llegada, y además quizá vio en aquella gente una posible ayuda para enfrentarse a su enemigo Abu Ayyad, rey de Ternate, con el que hacían negocios los portugueses. En cualquier caso, lo mejor de todos aquellos acuerdos de buena voluntad y amistad es que dio lugar al libro de las paces y amistades que se han hecho con los reyes y señores de las islas y tierras donde hemos llegado. Y son las anotaciones que fue haciendo de escribano de la nao Victoria, Martín Méndez. Una auténtica mina de información.
En Tidore encontraron al portugués Pedro de Lourosa, quien les dio una noticia que sin duda hubiera entristecido al capitán Magallanes. Su amigo Francisco Serrao, su compañero de aventuras y conquistas en Oriente, previas al viaje hacia el Poniente, aquel que le había ido mandando cartas a Lisboa, animándole a organizar la empresa del clavo y la nuez moscada, había muerto envenenado. El destino había hecho que ambos amigos murieran apenas con un mes de diferencia, Serrao en marzo y Magallanes en abril de 1521.
Sin embargo, a los españoles les debió de preocupar mucho más la segunda noticia que les dio Lourosa. Las naves del portugués Antonio de Brito iban a su encuentro para apresarlos. Era evidente que tenían que espabilar con las especias y el 12 de noviembre empezaron las negociaciones por el clavo, a cambio de básicamente los productos robados a los juncos, que los españoles habían ido atacando durante aquellos meses de navegación por las Filipinas, Borneo y el mar de Célebes. Añade Pigafetta que la prisa que teníamos por regresar a España nos hizo cambiar nuestras mercancías por mucho menos de lo que hubiéramos podido obtener.
Tan observador como siempre, el cronista Pigafetta explica muy bien las cosas que fue aprendiendo del clavo y de la nuez moscada, y también la costumbre de los maluqueños, destacando en concreto que los hombres tienen tantos celos de sus mujeres, a las que en la frase anterior ha considerado feas, que no querían que bajásemos a tierra con las braguetas abiertas. Frase que habla por sí sola y no merece mayores comentarios.
Durante los días sucesivos siguieron comprando clavo y disparando artillería cada vez que aparecía algún señor de alguna isla cercana a visitarlos, hasta que ya no nos quedaban mercancías para negociar y cada uno empezó a vender su propia capa o los zapatos o la camisa u otras prendas de vestir para obtener su parte en el cargamento.
¿Qué has visto?
Se avecina una cruzada.
Y del recuerdo de la vuelta al mundo de Magallanes, que nos ha ocupado bastantes minutos en el programa de hoy, nos vamos ahora con el recuerdo de las grandes películas. O al menos de grandes películas para nosotros, seres únicos, particulares, raros, formidables como somos. Y en concreto de una de las últimas grandes de verdad, en toda su acepción. Dune, de Denis Villeneuve. Nos lo comenta todo Javier Caballero, con la solemnidad analítica que escuchamos a continuación.
Buen día, estimados y estimadas oyentes. ¿Qué hace que recordemos una película? Podemos tener una memoria de elefante, pero lo normal es que tengamos un vínculo emocional o intelectual con las películas de las que nos seguimos acordando con el paso del tiempo. En muchos casos, este vínculo emocional se fija, se incrementa o se modula por las circunstancias en las que vimos la película. Aunque ahora el visionado de películas y series es una actividad en su mayor parte individual y en el entorno doméstico, todo lo más familiar, durante muchos años ha sido una actividad colectiva, incluso dentro de las casas, donde solo había una pantalla y poco donde elegir, y donde no había la posibilidad de avanzar, retroceder o acelerar. ¿Quién no se recuerda llamando a su padre, a su madre, a su hermana, cuando era niño, por querer compartir y aliviar la excitación de lo que estaba viendo en pantalla? ¿Quién no ha tenido la experiencia de compartir con los compañeros de clase o con las amigas comentarios sobre la película de Dos Rombos de la noche anterior? Los nervios con los que nos dejaba un capítulo de una serie que acababa con él continuará en el próximo episodio. Podemos evocar el dolor de la arena recién regada para que no se formara polvo y para refrescar el ambiente, de la sensación de sentarnos en las sillas plegables en el cine que instalaban los veranos en un solar en Nueva Numancia, Vallecas, el sonido de la película retumbando contra los bloques de viviendas que rodeaban el solar. Ahí me tragué todas las películas de Concha Velasco y Manuel Escobar, que le encantaban a mi padre y que a mí me aburrían. Quizá algunos o algunas nos acordamos de los cineforums de colegio e instituto, donde comenzamos a aprender a reflexionar de una manera crítica sobre lo que estábamos viendo. Dejemos que algunas películas nos vengan a la mente por las emociones que nos evocaron. Por ejemplo, la pesadumbre que nos acompañó varios días después de ver Titanic. La alegría con la que salimos de ver Tigre Dragón, intentando pelearnos y subir por las paredes de los cines Cinechité de Méndez Álvaro en Madrid. Inolvidable el visionado de Matrix en un pueblo francés, Luchón, en una pequeña sala llena de bulliciosos adolescentes que poco a poco se fueron callando y contemplaron en silencio una película como nunca habían visto antes y que les dejó apabullados. Yo del argumento no me enteré, ni falta que me hice porque no sé francés. Puedo reconstruir en mi mente el paseo en Vespino con mi hermano por Madrid, el famoso Madrid de los 80, al salir del turno de tarde del trabajo, para ir a ver Laberinto de Pasiones en una sesión golfa, de esas que empezaban después de las 12 en los antiguos cines Alfabil, y contemplar alucinados y alborozados, él por primera vez y yo por segunda, las andanzas de Mariano Arias por un Madrid que no era tan ajeno al que vivíamos en el barrio de San Blas. Recordamos también alborozados el mareo de ver Gravity en tres dimensiones, mientras acompañábamos a Sandra Bullock en su periplo por el espacio con el corazón encogido. Desde la maravilla de ver Gorgo en familia, en el Excelsior de Vallecas o Tiburón en el Simancas, esas sesiones dobles tan socorridas para pasar la tarde de domingo en los barrios populares de los 60 y los 70, a disfrutar de mi madre, ya muy anciana, emocionada en el cine de Benidorm, dentro de un viaje del inserso, sacudida por los dilemas morales a los que se enfrentaba Emma Thompson en El Veredicto.
La prueba es sencilla. Quita la mano de la caja y morirás.
¿Qué hay en la caja?
Dolor.
El cine y la televisión han sido, y siguen siendo de otra manera, una forma moderna de crear y reforzar la sensación de comunidad. Al igual que otros tipos de arte, como la pintura, en especial las pinturas de conversación, permitían a las clases acomodadas expresar sus opiniones sobre temas grandes y pequeños sin tener que exponerse personalmente, el cine y la tele hacen de mediadores, por un lado, en el conocimiento que tenemos de nosotros y nosotras mismas, y también nos permiten establecer un terreno neutro donde volcar nuestras opiniones, nuestros prejuicios o nuestras interpretaciones y dialogar con otros por medio del contenido de películas y series sobre asuntos de lo divino a lo profano, sin tener que mojarnos con nuestras propias experiencias. En la película que traemos hoy, las circunstancias que la han fijado en nuestro recuerdo son otras. Vamos a hablar de Dune, la versión de 2021. Una película que hemos visto para explotar al máximo las posibilidades de nuestra tele. Nuestra primera tele en color, de 65 pulgadas, 4K, HDR, sonido envolvente, etc. No nos ha dejado defraudados. En primer lugar, la grata sorpresa de que los procesadores de la tele hayan podido decodificar con soltura una película en 4K comprimida en X265. Nada mal para un modelo de gama baja. Luego, la espectacularidad de la escenografía, perfecta para ser disfrutada en una tele de gran tamaño. Los efectos son los apabullantes, las peleas, los vuelos, el desierto. Solamente se notaba un poco la pixelación en las escenas donde la arena se esparce, como en la aparición de los gusanos o en las tormentas. Dune nos ha servido para apreciar al máximo las posibilidades de una tele moderna barata de 65 pulgadas y 4K. De la película no nos queda más recuerdo que el asombro de las enormes escenografías que no parecen digitales, como en tantas superproducciones contemporáneas. En estos escenarios se mueven enormes cantidades de seres humanos con total realismo. Una grandilocuencia muy adecuada para la parte espolística de la ópera espacial, Space Opera, género al que la película pertenece. Dune es el primer libro de una saga escrita por Frank Herbert. Se publicó en 1965. Fue un éxito absoluto desde el principio y no se ha dejado de editar. Pertenece a lo que se conoce como nueva ola de ciencia ficción, que abarca los 60 y los 70 del siglo pasado, aunque su estructura y temática es mucho más tradicional que la de los libros de J.G. Ballard y Ursula K. Le Guin, por ejemplo, de la misma época. Es de los libros más vendidos, si no el más, dentro de las novelas de ciencia ficción. Se ha adaptado al cine y a la televisión. Si en su momento leí la novela, no me ha quedado rastro. Nunca nos han gustado las historias que trasladan el Imperio Romano, las epopeyas medievales al espacio, por más que estén adornadas con elementos de alta tecnología o ciencia ficción. Por lo demás, la historia de la génesis de un salvador obtenido por hibridación, suponemos que natural, apoyado en su periplo épico, por su abnegadísima madre y sus fieles apóstoles, destinado a liderar algún tipo de imperio galáctico, no nos interesa en absoluto. Estamos a miles de años en el futuro y, sin embargo, en una sociedad aristocrática, clasista y misógina, donde aparentemente no existen inteligencias artificiales ni prácticamente automatización. Por supuesto, hay infinita servidumbre humana para las tareas de bajo nivel. No obstante, hay otras películas con el mismo esquema que sí recordamos con placer. Por ejemplo, las dos primeras estrellas de La Guerra de las Galaxias, en especial la primera.
Has heredado demasiado poder. Has demostrado que puedes gobernarte. Ahora debes aprender a gobernar a los demás. Algo que no aprendió ninguno de tus antepasados.
En los aspectos técnicos, la película es muy buena. Se ha tratado de rodar en exteriores con un natural, con viento y arena reales, amplificados digitalmente cuando sea considerado conveniente. En vez de utilizar croma verde o azul, se ha utilizado un croma marrón, que aunque genera más problemas técnicos, es mucho más apropiado para los reflejos de la luz en las caras y decorados. También en los ornitópteros, los helicópteros de alas batientes, se han utilizado cristales de verdad, ya que las gigantescas pantallas LED reenvolventes, la versión moderna de las proyecciones típicas detrás de las escenas dentro de un coche o caravana o a caballo en el cine clásico, reflejan con realismo el entorno arreglado digitalmente y dan muchísima más verosimilitud a los vuelos. Son muchísimos detalles muy bien analizados por Thomas Flight en su canal de YouTube. La película, que acaba abruptamente, suponemos que tendrá continuación, ya que la ha amortizado con creces los 165 millones de dólares que costó. Y está también planificada una precuela en formato serie de televisión. En fin, lo normal en estos tiempos para estirar el chicle de un éxito. A nuestro juicio, como en algunas otras películas de Villeneuve, encontramos que la narración es pomposa, lenta y con muy diferente nivel de pericia entre los actores. Nos parece que a Chalamet el papel le queda grande en momentos clave de la película. La acumulación sin respiro de escenas cumbre, emocional o visualmente, nos cansa. La música nos ha parecido muy disruptiva. Película y banda sonora van por sitios diferentes y su combinación resta en vez de sumar. Les invitamos a revisar otro vídeo de YouTube en el canal de la revista Vanity Fair, en el que el propio Villeneuve explica una de las escenas cumbres de la película, la del Conde Jabbar, donde la Rampling, la reverenda madre Moham, pone a prueba a Timothée Chalamet haciendo que introduzca la mano en una caja que produce dolor y amenazándole con una aguja envenenada, la Conde Jabbar, con la que le matará si retira la mano. Este análisis nos sirve como muestra de lo que pensamos son las debilidades de la película, de las que dan lugar a que no nos vinculemos emocionalmente y por tanto no nos deje un recuerdo perdurable, ni siquiera como cabeza borradora, es decir, de pura evasión que encontramos o buscamos en otras películas. Veamos la escena. La sala es grandiosa. La Rampling, aún entrevista a través del velo, impresiona y da miedo con sus gestos y su voz. Sin embargo, en lugar de centrar la escena solamente entre la Rampling y el Calamet, Villanueva nos saca continuamente de la tensión de la prueba, pasando a la agonía de la madre varias veces, a insertos de fuego y a una mano carbonizada, otra vez a la madre, una música coral que le resta valor, fragmenta y desactiva lo importante. Es decir, el duelo de miradas y el cambio que se produce en el elegido durante la prueba y que tendría que verse solamente por la actuación, Villanueva lo intenta reforzar con otros elementos que le quitan fuerza. Como hemos dicho, esto nos pasa con otras películas del director. La acumulación de elementos ultradramáticos, pomposos, apabullantes o simplemente bonitos resta en vez de sumar, porque nos arranca del flujo de la película, le resta momento y en mi caso a ratos me irrita. Aquí terminamos nuestra pequeña revisión de Dune, una película que queda en nuestra memoria para habernos permitido disfrutar de todas las capacidades técnicas de nuestra tele, por sus escenarios grandiosos, por su estupenda fotografía, por su sonido muy trabajado y sus efectos especiales de primera. No por su contenido, ya que en su mayor parte nos resultó reiterativa y aún peor, aburrida.
Shut the door on yesterday. Bring down the lightning in a jar.
Recuerdos. Nos vamos a ir con el recuerdo de una exposición. Art Reinhardt, el arte es el arte y todo lo demás es todo lo demás. Que ha estado hasta el 16 de enero de este año en la Fundación Juan March. En los albores de los últimos años 50, los artistas estadounidenses crearon el primer movimiento de vanguardia autóctono al margen de las influencias surrealistas y constructivistas europeas. Inmersos en un entorno no demasiado propicio y víctimas del aislamiento que sigue a cualquier guerra, los norteamericanos impusieron sus señas de identidad reafirmando su propio estilo, el de una pintura de tipo americano, que pronto cogió la muletilla de expresionismo abstracto. Era una pintura de notable intensidad plástica, directa, abierta e inmediata, habitual también en la Escuela de París.
Por aquel action painting se movía a la perfección Jackson Pollock, a quien la revista Life catapultó como el mejor artista vivo de Estados Unidos, mientras que a su mujer, la también artista Lee Krasner, la engullía el silencio de la historia. Era agosto de 1949, justo cuando cuatro artistas amigos, Willem de Kooning, Franz Klein, Jack Twalcock y Art Reinhardt, creaban The Club, un local alquilado en el 38 de la calle 8 de Manhattan, que durante más de 10 años se convirtió en el portavoz de las tendencias más innovadoras. El Nueva York de posguerra era entonces un hervidero de artistas con vocación vanguardista, unidos por la amistad más que por cuestiones profesionales, que dejaba patente la enorme complejidad del contexto artístico norteamericano del momento.
Bajo esa idea hay que aproximarse a Art Reinhardt, que nació en 1913 y falleció en 1967. Su reacción ante el expresionismo abstracto no tardó en llegar. Lo tildaba de opulencia emocional y culto al ego en las obras de Reinhardt, que defendían una sensibilidad post-painterly. Lo hemos visto en la exposición que le ha dedicado la Fundación Juan March de Madrid, su primera gran retrospectiva europea. Las coordenadas eran orden, simplicidad y claridad visual. Sus esfuerzos por esa purificación de la pintura le llevaron a ensalzar los dos grandes paradigmas de la abstracción, como es la cuadrícula y el monocromo.
Desde los últimos años 30, la organización American Abstract Artists había consolidado una versión local del lenguaje internacional de la abstracción, que por entonces se practicaba en Francia bajo la bandera de la Abstraction Creation, y se enseñaba en escuelas europeas, como el Instituto de Diseño de Ulm, bajo la tutela de Max Bill, y en las continuaciones de la Bauhaus en Estados Unidos después de la guerra, bajo la guía de Laszlo Moholy-Nagy y Joseph Albers. Un tipo de abstracción que Reinhardt tachaba de academicista y rutinaria, vendida a la publicidad y el diseño. Su lucha fue una idea de academia como las del siglo XVII, protegiendo una idea de pureza estética y manteniendo la diferencia entre el arte elevado y sus derivados aplicados.
Seguramente por ello la exposición también estaba dividida en dos y se titulaba At Reinhardt, el arte es el arte y todo lo demás es todo lo demás. En una sala, su pintura. 47 obras ordenadas de manera cronológica, desde su abstracción gestual hasta la más radical, la que renuncia a toda referencia externa. Nada mal para un artista que murió pronto, a los 53 años, y que no tiene una producción muy cuantiosa. En otra sala, libros, revistas, periódicos, panfletos y demás material documental, fruto de su labor como profesor, ilustrador, ensayista, autor de textos y viñetas. Atentos a su dibujo animado más conocido, Cómo mirar el arte moderno en Estados Unidos, de 1946, donde da un repaso sarcástico por la esencia del modernismo.
Reinhardt era un tipo extremadamente sensible, con un fino sentido del humor y al que le gustaba el jazz. Aunque nada ha improvisado en su obra. En sus escritos hablaba de filosofías complejas como el budismo zen, mientras sus obras poco a poco focalizaban hacia los colores únicos. Primero fueron rojas, luego azules y finalmente negras. Según él, las últimas pinturas que cualquiera puede hacer. Rodchenko había pintado ya su color rojo puro, color amarillo puro, color azul puro en 1921, y Malevich, algo antes, su cuadrado negro en 1915. Dos referentes para él.
En la exposición ponían también el punto final al recorrido, dejando esa misma sensación atemporal que el artista tanto perseguía con el pincel. Un matrimonio de lienzos negros que están abrumadoramente llenos de color. Para Reinhardt, eran quietud frente al ruido cotidiano, una balsa de aceite que en materia más física extraía de los pigmentos y por eso conseguía esas texturas que parecen absorber la luz en la oscuridad. Aunque algo descuidado por sus contemporáneos, fue una figura profética para la siguiente generación, la de Fran Stella, Donald Judd o Mark Rothko, y artistas como José María Iturralde o Jordi Teixidor.
Parece que Reinhardt buscaba incesantemente el límite. Pero, ¿qué límite? Nadie, salvo él, lo sabe, aunque se intuye que merodeaba como nadie por la claridad más opaca. En sus obras no hay voluntad de desvelar secretos ni de insinuar misterios, sino de ir más allá de la pintura, o incluso de algo más utópico, pintar la pintura. Esa es la primera paradoja de muchas otras, como el dilema interno de la cuadrícula o el sentido hermético de sus obras, por mucho que él buscara un potencial social. Contradicciones que la exposición resolvía a la perfección, sin renunciar al lado lúdico ni a ese arte erudito fuera de tiempo que deja una cosa clara. Mirar no es tan fácil como parece.
Teniéndolo todo, vivo sin mañana, sangrando palabras. Ya no sé quién soy ni a dónde voy, porque estoy tan triste teniéndolo todo.
Hasta aquí hemos llegado, amigos.
Yo no sé por qué he nacido.
Finaliza Porque estoy tan triste teniéndolo todo, vuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento. 107.5 Radio Vallecas y 88.5 Radio Almaina, de la mano de Carlos Castrosín y Carlos Baizán. Recordad nuestro podcast para escucharnos cuando y como queráis. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Hasta el próximo día.
Y no tengo alergia a la alegría. Solo tengo alergia a la hipocresía. No tengo alergia a la alegría. Y hoy no armonizo con la ironía. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Dónde están los ciervos y las mariposas? ¿Dónde está el candor? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Ya no quedan dioses en mi colección. Otra tentación en mi contrición. Y no tengo alergia a la alegría. Se cree policía. No, no tengo alergia a la alegría. Soy el vertedero de la poesía. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? 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 Estoy tan triste teniéndolo todo. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Por qué estoy tan triste?